En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasan la 1:30 de la tarde, llegamos con El Espejo en este espacio para COPE Granada, COPE Motril. Soy Paqui Pallarés, en el control técnico nos va a ayudar hoy nos va a ayudar hoy Jorge de la Chica. Y también en el micrófono está un viernes más María José Aguilar. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues eso, con la ayuda de Jorge de la Chica, vamos a aprovechar este tiempo para abordar distintos temas de actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Vamos a hablar, por ejemplo, de José Sánchez Fava, que saben ustedes, fallecía hace unos días a la edad de 94 años, muy implicado en la política, pero sobre todo un cristiano implicado en la vida de nuestra diócesis, donde fue director de Cáritas diocesana entre el año 94 y 97, y que después dejó para asumir precisamente ese mismo año, en 1997, la presidencia de Cáritas España. Le vamos a recordar y le vamos a recordar con todas aquellas iniciativas que emprendió y que hoy siguen vigentes. También vamos a hablar de la Feria del Libro que comienza hoy en Granada y que se va a celebrar hasta el día 29. Por cierto, que la Archidiócesis de Granada también va a estar presente en esta Feria del Libro, esa editorial del Arzobispado con la editorial Nuevo Inicio en la Caseta 80. Pero antes de abordar todos estos temas que ya les hemos adelantado, nos vamos a detener en conocer algunas noticias que suceden en nuestra diócesis de forma más breve. Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas.
Este domingo se celebran conjuntamente estas dos jornadas por las vocaciones bajo el lema Tienes una llamada, organizadas por la Conferencia Episcopal Española, CONFER, y Obras Misionales Pontificias. Esta iniciativa pretende que los jóvenes a los que Dios continúa llamando puedan entender y responder a la llamada vocacional como un camino de vida apasionante. También se pretende sensibilizar a la sociedad de lo importante que es colaborar con todas las vocaciones en el mundo desde la oración y la aportación económica. Les invitamos a que puedan seguir esta campaña en la web tienesunallamada.com.
Y también este domingo admisión a las Sagradas Órdenes y Ministerios de Acólito y Lector.
El domingo en la Eucaristía de 12:30 de la mañana que se celebra en la Catedral y que preside como es habitual nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez, dos jóvenes serán admitidos a las Sagradas Órdenes como primer paso en el camino vocacional al sacerdocio. Asimismo, en este domingo, cuarto del tiempo de Pascua y Domingo del Buen Pastor, tendrá lugar también la institución de cuatro jóvenes que recibirán el Ministerio de Acólito y Lector, ayudando así a los presbíteros y diáconos y proclamando la palabra de Dios en la asamblea litúrgica.
Mejoras en la Capilla Real.
Realizadas en varios plazos a lo largo de un año, la lumínica de la Sacristía Museo de la Capilla Real ha sido mejorada y reformada con el cambio de los cristales de protección de las tablas, la renovación de la pintura, así como la instalación de tecnología LED para la iluminación de tablas, retablo, esculturas y bóvedas, entre otras medidas. Les invitamos a que visiten la Sacristía Museo de la Capilla Real de lunes a sábado de 10:15 a 6:15 de la tarde y los domingos de 11 a 6.
Y premios 2018 Granada por la Educación.
La entrega de los premios Granada por la Educación en su quinta edición serán entregados el próximo jueves 26 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Regina Mundi de Granada. Entre los premiados, Cáritas Española recibirá el galardón honorífico y se reconocerán los 125 años de trayectoria educativa del Colegio La Purísima, así como la del Colegio Virgen de Gracia de Granada, que cumple 75 años desde su fundación.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Sé que hay algo en mi interior que me da subidón y está.
Y también celebramos muy pronto, concretamente este domingo, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se celebra junto a otra jornada, la de Vocaciones Nativas. Ambas están organizadas por la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia de Religiosos y Obras Misionales Pontificias.
Lejos, si es tu espe, tómame, tómame.
El lema es: tienes una llamada. Es una llamada que una persona comienza a sentir en su interior cuando se pregunta por el sentido de su vida y lo que le da plenitud. Es una llamada, algo que le hace sentir a uno inquieto. Como decía San Agustín, nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. Y esa llamada es a la vocación al amor de Dios, que a veces se concreta en una forma de vocación que es la de darse a los demás a través de la forma consagrada, de la forma religiosa. Dios sigue llamando, y con esta campaña, tanto la Conferencia Episcopal, Obras Misionales Pontificias y CONFER quieren mostrar que Dios sigue llamando a los jóvenes y que la vocación de especial consagración es una alternativa de vida apasionante que nada tiene que envidiar a la que ofrecen las mejores compañías del mundo. Por eso su campaña, Tienes una llamada, utiliza una metáfora del mundo empresarial. Estas jornadas, tanto la de oración por las vocaciones como la de las vocaciones nativas, aquellas que surgen en el territorio de misión, ambas jornadas se celebran en el Domingo del Buen Pastor, este domingo, el cuarto del tiempo de Pascua.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Precisamente de vocaciones a la vida consagrada hablamos con una persona consagrada, aunque por otro motivo, el de la Feria del Libro, que hoy comienza en Granada hasta el día 29. Se llama María Victoria Romero Hidalgo, es consagrada del Instituto Secular Alianza en Jesús por María y ha escrito dos libros de los que vamos a hablar en un momento, que va a tener además ocasión de firmar en esa Feria del Libro. Una Feria del Libro en la que, por cierto, también está presente la editorial del Arzobispado, la editorial Nuevo Inicio, en la caseta 80, y donde van a poder encontrar todas sus novedades editoriales.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Reflexiones desde el silencio y diálogos de encuentro son títulos sugerentes, porque además hay pocos quienes reflexionan y menos aún desde el silencio. Diálogo, ya no sé yo si habrá mucho diálogo hoy en día, y de encuentro pues quizás tampoco andamos muy sobrados. Cuéntanos, María Victoria Romero, ¿con qué tipo de reflexiones se van a encontrar quienes lean este libro y qué tipo de diálogo hay en este otro libro, Diálogos de Encuentro?
Bueno, el libro Reflexiones desde el silencio, como su nombre indica, nace de momentos de silencio y de reflexión. Entonces, sobre todo, un libro que ayuda a mirar la vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva más interior, desde una perspectiva más profunda, intentando llegar a lo esencial de nuestra propia vida. Entonces, el libro, sobre todo, va en esa clave, una clave totalmente abierta a cualquier persona que se acerque a él. Y el otro libro, Diálogos de Encuentro, es más reciente, es un libro que también nace con esa inquietud de provocar el encuentro, sobre todo. El diálogo, sobre todo, es apertura a la palabra, a la opinión, a la reflexión, al compartir desde lo que nos une. Entonces, es un libro, sobre todo, que está concebido no tanto en una clave puramente religiosa, sino también una clave puramente humana. Personas creyentes y no creyentes se van a encontrar en esas páginas reflejadas.
Pero ¿cuál es el punto de origen, podríamos decir, entre esas reflexiones que nacen de ese silencio, que ya nos contarás qué tipo de silencio te refieres, y también de dónde nacen esos diálogos?
Bueno, pues tanto las reflexiones como el diálogo nacen del encuentro con el Señor. Los dos libros salen desde una experiencia de ejercicios espirituales, que son los momentos más profundos de encuentro con Él, de soledad y de estar únicamente con Él, todo el tiempo para Él. Entonces, desde ahí brota pues lo más importante tanto de nuestra vida como de la vida de cualquier persona.
Tienes la vocación del Instituto Secular Alianza en Jesús por María. ¿Cómo te ha ayudado a ti esa pertenencia a esta congregación y la fe, desde luego?
Bueno, el Instituto Secular sobre todo se caracteriza por nuestro estilo de vida. No vivimos la vida religiosa, vivimos una vida puramente secular, y entonces esto nos hace también estar abierta a las realidades del mundo, compartir muchas veces pues la alegría y los dolores del mundo en el que vivimos, de la sociedad, porque bueno, pues no son ajenos todas esas situaciones, y de hecho muchas veces nos podemos ver nosotras también envueltas en ello. Entonces, cuando hablamos, pues lo hacemos desde una experiencia, desde un conocimiento. No es el estar en una dimensión diferente, sino estar metidas en la masa de ese mundo, ¿no?
Vamos a hablar primero un poquito de reflexiones desde el silencio. Hoy poco silencio se hace en este mundo, además que estamos muy bombardeados con mucha sobreabundancia de información. También han influido las nuevas tecnologías en todo ello, con las redes sociales. ¿Cómo haces tú silencio desde tu vocación y cómo invitarías a las personas a que hagan silencio? Porque a priori eso echa mucho para atrás, la verdad.
Bueno, mi vocación, como digo, ayuda, porque cuando hablas desde tu experiencia, es experiencia compartida con cualquier laico, porque somos vocación laical y consagrada, las dos cosas a la vez. Entonces, sobre todo, es el decir que se puede combinar la vida de silencio con la vida de actividad, con el trabajo, con las relaciones, que todas las cosas tienen su importancia y su peso en la vida, que no podemos pensar que hay algo más importante que otra cosa. Y lo que sí es cierto es que el silencio da cohesión a todo eso, da sentido y orienta a vivir una vida en equilibrio y una vida plena.
Y tanto en Reflexiones desde el silencio y Diálogos de encuentro, que es el último libro que tienes, ¿te ha llegado algún eco de las personas que han podido leer estos libros y les ha ayudado?
Sí, la verdad que sí, porque además una de las cosas que me plantearon desde el principio cuando empecé con esta aventura literaria era el darlo a conocer. Entonces, a través de las redes sociales y luego también el tú a tú con las personas, que también es muy rico, pues la gente comparte. Y bueno, el hecho de ver que bueno, pues hay una acogida y una significación, la gente le ha ayudado y además, de hecho, hay gente que me dice, bueno, no lo he leído una vez, sino varias veces, pues algo que también te estimula a decir, mira, es un tiempo, ha sido un tiempo productivo y sobre todo lo fundamental del libro es que ayude y bueno, pues que las personas lleguen a encontrarse un poco con lo más importante, ¿no?
El libro lo has presentado ya en Granada, en algunos otros lugares también, y va a estar en la Feria del Libro. Vas a estar, de hecho, firmando ejemplares, ¿no es así?
Sí, en la Feria del Libro vamos a estar el día 25 en el Centro Dari, el Centro Teresiano, residencia universitaria que tienen en la calle San Antón, las Teresianas, y luego en la caseta de Paulinas, en la propia Feria del Libro, uno será el miércoles y el otro será el sábado de 6 a 8 de la tarde.
Bueno, la Feria del Libro, lo recordamos, es del 20 al 29 y van a estar pues el miércoles 25 y el sábado 28, pues van estos dos días para poder firmar libros María Victoria Romero Hidalgo con Reflexiones desde el silencio y Diálogos de encuentro. Muchísimas gracias, felicidades por los libros y que siga ayudando a las personas.
Pues muchísimas gracias. Ante todo, daros las gracias también a vosotros por la acogida y la respuesta también ante estas publicaciones y a Librería Paulinas, que también se ha involucrado en la publicación. Muchísimas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Seguimos en El Espejo y ahora abrimos una ventana para tener un recuerdo por José Sánchez Fava, que, como les decíamos al principio, nos dejaba esta semana. Fue precursor en los años 90 de muchas iniciativas a través de Cáritas Diocesana primero y después con Cáritas España. Hemos querido ir hasta Cáritas Diocesana Granada, donde su vicesecretaria general Carmen Muñoz, que trabajó muy de cerca con Sánchez Fava, recordaba así al que fuera su director entre los años 94 y 97 y que también fue presidente de la Diputación de Granada, entre otras responsabilidades políticas.
Lo iba dejando un rastro, bueno, Lord de Cristo, como decía San Pablo, lo iba dejando por donde quiera que iba. Aquí por el personal fue muy querido, por eso por ser una persona muy abierta, que cualquier problema que alguien tenía se le consultaba como si fuera un padre y siempre tenía la solución. Si no tenía la solución, por lo menos tenía la respuesta amable, la acogida cariñosa. ¿Qué? No sé, si no te podía dar la solución, pues sí te daba ánimo para, quizá para poder esa situación no muy buena, poderla soportar. En fin, yo desde luego el recuerdo que tengo de él es extraordinario, y lo mismo que yo, todas las personas que le han conocido aquí y en todos los sitios donde está. Yo el recuerdo que tengo de él es como una excelente persona, una persona enamorada de Jesucristo, que todo lo hacía por él, que veía a Jesucristo en los pobres, que dedicó, aunque tuvo su vida política, porque natural tenía unas carreras y unos trabajos que hacer, pero que dedicó toda su vida a los demás, porque era su gran ilusión favorecer a los pobres y ver en ellos a Jesucristo. Para nosotros fue, como director, una persona entrañable, una persona que nos trataba a todos con un cariño exquisito. En fin, mi recuerdo de él siempre ha sido buenísimo. También siempre hemos tenido la pena de la situaciones familiares por las que pasó. Perdió la primera esposa, luego perdió un hijo, ahora últimamente perdió la segunda esposa, o sea que y era un hombre que a pesar de toda esa serie de desgracias, llamémosle, pues siempre lo veías tranquilo, siempre era cordial, era un gran conversador y, no sé, para nosotros fue siempre una persona entrañable.
Y de toda la labor que desarrolló en Cáritas Diocesana, supuso el primer peldaño de muchas iniciativas que hoy continúan y que han ayudado y ayudan, siguen ayudando a muchas personas. Carmen Muñoz, vicesecretaria general de Cáritas Granada, nos recuerda todo ese trabajo que emprendió José Sánchez Fava.
Él cogió la Cáritas Diocesana en un momento de transición. Su antecesora, que fue una directora, le había dado un empuje bastante grande a la creación de Cáritas Parroquiales. Que cuando esa señora la cogió, yo ya estaba aquí también, pues las Cáritas Parroquiales funcionaban muy poquitas y además muy con poca información, con poca relación con la Cáritas Diocesana. Y él dio en ese aspecto dio un gran paso para la creación de Cáritas Parroquiales, que además estuvieron unidas a Cáritas Diocesana. Fue el inicio de un camino que hoy prácticamente ya hemos llegado casi al final, pero que él fue el primer impulsor. Entonces, yo de las cosas casi si recuerdo, pues creo un registro de voluntarios para ser asegurado. Aparte de este empuje de las Cáritas Parroquiales, también creó la Fundación de Casas Diocesanas de Acogida. Esto es una persona de Casas Diocesanas de Acogida para transeúntes y personas sin hogar. Esto fue también un paso muy importante que él dio en favor de estas personas, porque teníamos un albergue municipal. Bueno, que hacía lo que podía y él creó, pues, teníamos nosotros un proyecto similar en la Dama Apostólica de la calle Santa Paula y lo fusionamos con el del Ayuntamiento y ya, pues, es la Cáritas Diocesana de Granada, que hoy es una fundación y que sigue existiendo, pues, en la calle Varela y que acoge para muchísimas personas, tanto de transeúntes como de personas que ya por su edad no pueden tener acceso al mercado laboral y ya están ahí hasta que la Junta de Andalucía le da una plaza en una residencia. O sea que ese fue el primer paso para esto. Él puso, digamos, los cimientos haciendo esa fusión, creando esa fundación de las Casas Diocesanas de Acogida. También otra cosa que se hizo muy importante en su tiempo fue una oficina de empleo que un voluntario que había sido director del INEM al llegar aquí nos propuso. Y primero se ubicó en la calle San Jerónimo, ahora está en donde está el CIE, donde está el OASI. Y otra fue un paso muy importante porque en vez de tener una bolsa de trabajo, pues así un poco, como te digo yo, pues por personas inexpertas, teníamos una oficina de empleo que estaba y está. En su momento estuvo homologada con el INEM, hoy con el Servicio Andaluz de Empleo. Y fue también un paso muy importante para el desarrollo de Cáritas. Se inició un taller de costura en la calle Obispo Hurtado, teníamos un piso que nos había legado una persona, y allí se empezó este taller de costura como promoción de la mujer. Esto en aquellos comienzos pues fue muy modestito, como todas las cosas cuando empiezan, pero sí fue también los cimientos de lo que tenemos, que es el programa Mujer, que ya abarca muchas más actividades que la de la costura y que, yo qué sé, personas, mujeres que tienen poca cultura o que tienen poca iniciativa, se les va abriendo un mundo que desconocían. Él también fue con este pequeño paso el que inició este camino. También se inauguró algo ya muy importante, porque esto ya en aquel tiempo nos pareció algo excepcional, el Centro Polivalente de Mayores de Santa Isabel en Huetortaja. Este centro de mayores, pues, él le llamaba el buque insignia, porque realmente no teníamos nada semejante en aquellos tiempos, y fue una casa que nos donó una religiosa, su casa familiar, y allí construimos con mucho esfuerzo este centro de mayores, que sigue hoy pues proporcionando albergue a bastantes personas. Y luego, ya quizá lo último que hizo, ya en el año 97... pues fue que el Ayuntamiento nos cedió una parcela de 5.400 metros cuadrados para la construcción del centro ASI. Esto fue una idea entre don Antonio Cañizares, ya no era Monseñor Méndez el arzobispo, sino don Antonio Cañizares. Entonces, don Antonio Cañizares y él quería hacer algo de hogar para mayores o para no discapacitados. Entre los dos tenían un poco de las ideas confusas. Y al final decidieron hacer el centro ASI, que era un centro para padres mayores con hijos discapacitados, que fue el primero de España, con apartamentos donde vivieran de forma un poco individual. Y bueno, esa idea fue en el 97, no se puso la primera piedra hasta el 99, se inauguró en el 2003, pero que también fue una idea que él aportó por su gran inteligencia, que aportó a Cáritas Diocesana de Granada. En el año 97, la Conferencia Episcopal lo nombró presidente de Cáritas Española, por eso es por lo que se tuvo que marchar de aquí.
Pues con el recuerdo del director de Cáritas Granada y presidente de Cáritas España, seguimos en El Espejo. Y seguimos para saber qué podemos hacer este fin de semana. Música sí que hay. Y María José Aguilar nos va a contar qué música es y qué es un concierto, si no me equivoco.
Pues para los amantes de la música del Renacimiento, mañana sábado tendrá lugar en la Catedral el concierto de Pascua, enmarcado dentro del octavo ciclo de música y tiempo litúrgico. En esta ocasión, el repertorio musical estará a cargo del coro granadino Tomás Luis de Victoria, dirigido por Pablo García Miranda, y que, por cierto, este año celebra su 20 aniversario de fundación, en cuyo homenaje se interpretará el Te Deum. La entrada será libre, así que los invitamos a participar.
Y en este programa hemos hablado de libros porque está esa Feria del Libro en Granada, pero hay dos convocatorias, una aquí en Granada y otra en Almuñécar. ¿De cuáles se trata?
Pues esta tarde a las 8 tendrá lugar la inauguración de la 37 Feria del Libro de Granada, que se va a desarrollar en el Paseo del Salón hasta el próximo domingo 29 de abril. La editorial Nuevo Inicio estará presente en el puesto número 80 del recinto y también van a participar la librería Paulinas y la editorial Mundo Negro de los Misioneros Combonianos, entre otras. Y de Granada a Almuñécar, mañana la Plaza de la Constitución acogerá la tercera Feria Benéfica del Libro Usado, que la organiza la parroquia de La Encarnación. Será de 10 a 10 de la noche y en ella podrán encontrar diversos volúmenes de géneros literarios como novelas, libros de viajes o enciclopedias. No se la pierdan.
Pues con todas esas oportunidades que hay para disfrutar de lo que nos ofrece nuestra diócesis, de lo que nos ofrece la ciudad de Granada, quedan ahí. También van a poder consultarlo en nuestra web diocesanaarchidiocesisgranada.es. Y no queda mucho más tiempo. No queda mucho más tiempo hoy viernes, pero el domingo seguimos en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana en COPE Granada. Y nosotros también seguimos preparándonos para encontrarnos la semana que viene, el próximo viernes. Sigan disfrutando de la programación y de la información aquí en COPE. Muchas gracias a Jorge de la Chica en el control técnico y María José Aguilar, que nos ha acercado esa agenda hoy viernes. Pasen buen día de viernes y buen fin de semana.